Experimente el auténtico sabor de Latinoamérica con el McCafé at Home Café Styles of Latin America K-Cup Pots. Disfruta de cuatro bebidas deliciosas que puedes preparar en casa con cualquier cafetera Keurig. Horchata latte, café con leche, dulce de leche y café de olla. Inspirados en sabores únicos y cultura vibrante de la región, hay un delicioso viaje esperándote en cada taza. Prueba el McCafé at Home Café Styles of Latin America. Disponible en tiendas principales o en Keurig.com.
Cuando un ser querido fallece, la tristeza nos inunda y empezamos un proceso de duelo, el cual es diferente en cada persona. Cada ser humano afronta esta pérdida de manera distinta. Pero, ¿qué sucede cuando este ser querido desaparece? Cuando no sabemos si esa persona que tanto queremos sigue con vida o no. El proceso de duelo en estos casos es complicado, ya que los familiares de los desaparecidos todavía albergan la esperanza de algún día encontrarse con esa persona. Lia Roberts, la aventurera mujer que desapareció sin dejar rastro. Hola a todos. Mi nombre es Héctor, y tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción. Y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. De la persona de la que te hablaré hoy será Lia Toby Roberts, una mujer nacida en Carolina del Norte, Estados Unidos, en el año 1976. Lia fue la más pequeña de tres hermanos. Ya casi en la etapa adulta de Lia, la familia tuvo que pasar por un momento muy triste, ya que su padre fue diagnosticado con una enfermedad pulmonar y cardíaca. Esto tuvo una gran repercusión sobre todos. Las cosas empeoraron cuando ella se encontraba en la Universidad Estatal de Carolina del Norte en el año 1995. A la joven le costaba concentrarse en sus estudios y sentía que tenía que estar cerca de sus padres para apoyarlos. Según cuentan sus amigos, entró en una profunda depresión. Pero el golpe más severo que llegó a su vida fue cuando tenía 20 años y era estudiante de segundo año en la universidad, ya que su madre murió repentinamente de una enfermedad cardíaca. Las cosas no mejoraron después de eso en la vida de la chica. En otoño de 1998, regresó a la universidad después de tomarse un tiempo libre para pasar el duelo por la muerte de su madre y estar cerca de su familia. Fue entonces que tuvo que ser hospitalizada después de verse involucrada en un grave accidente automovilístico en el que se perforó un pulmón y se fracturó el fémur. La gravedad del accidente fue tal que los cirujanos tuvieron que insertar una varilla de metal al lado de su fémur para ayudar a cicatrizar la herida. Cuando se recuperó, le dijo a su hermana Cara que durante el accidente estaba segura de que moriría, y cuando se recuperó sintió como si naciera nuevamente. Después de su recuperación, decidió que se tomaría un segundo descanso en sus estudios. Ese fue un momento bastante decisivo en su vida, ya que la mujer dijo que quería vivir al máximo. Lia abandonó la universidad cuando le faltaba muy poco para terminar su licenciatura en antropología. Esta idea no les pareció muy buena a sus hermanos, Cara y Heath, que intentaron persuadirla para que cursara el último semestre, pero las insistencias fueron en vano, y ella se negó. En lugar de sus estudios, aprendió a tocar la guitarra y tomó la fotografía como una afición. Lia comenzó a pasar el rato en cafeterías locales, escribiendo poesías sobre el significado de la vida y haciendo nuevos amigos en el proceso. Lía pasó de una vida estudiantil tranquila en el campus a una vida más liberal y de viajes. La mujer comenzó a viajar por el mundo. Visitó distintos destinos paradisíacos y observó nuevas culturas. En la primavera de 1999, solo 3 semanas antes de que viajara a Costa Rica, su padre murió. Luego del funeral, Lía le otorgó a Cara poder sobre sus cuentas bancarias, donde se había depositado parte del dinero que había heredado de sus padres. Sus amigos y hermanos dijeron que la muerte de su padre la había dejado reflexionando sobre asuntos espirituales y cuestionando sus motivos de vivir. Todo cambió de manera repentina en la vida de los seres queridos de Lía en la mañana del 9 de marzo de 2000. Ese día, la mujer habló por teléfono con Cara sobre posibles planes futuros. Solo fue una típica llamada casual de hermanas, pero Cara recuerda que la llamada terminó con el plan de que se verían muy pronto. Más tarde, a primera hora de la tarde, Lía y su compañera de apartamento, Nicole, acordaron salir a tomar algo al día siguiente. Luego Nicole se fue a trabajar. Cuando Nicole volvió a la casa, pudo darse cuenta de que el automóvil blanco de Lía no estaba estacionado en el lugar de siempre y que Lía no estaba por ninguna parte. Inicialmente no pensó nada raro, pues sabía de la situación de Lía y pensaba que como había estado yendo y viniendo por intervalos impredecibles desde que había abandonado la universidad, habría ido a dar una vuelta o a despejarse. Para ella esos comportamientos en Lía no eran algo para preocuparse o de lo cual alarmarse. Al día siguiente, Nicole se preparó para su salida con Lía. Aunque no había llegado a casa, Nicole pensaba que su amiga llegaría al bar donde siempre pasaban su tiempo libre, pero Lía no se presentó a la cita. Al día siguiente, el 11 de marzo del 2000, no solo Lía seguía ausente en la casa, sino que amigos y familiares comenzaron a llamar a Nicole para preguntar por ella. La desesperación llegó a todos los conocidos. Fue el lunes 13 de marzo que su hermana Cara denunció su desaparición a la policía de Durham. El 14 de marzo, Nicole y Cara iniciaron su propia investigación. Al revisar el cuarto de Lía, se percataron que faltaba una cantidad significativa de ropa, lo que sugería que la mujer iba a ausentarse durante un tiempo prolongado. Tampoco se encontraba en la casa Bea, el gato que habían adoptado. En la búsqueda por la habitación, se encontró una nota escrita por Lía en la que decía: «No soy suicida, soy lo contrario». Junto con la nota, había reunido algo de dinero en efectivo, aproximadamente un mes de su parte del alquiler y los gastos, sugiriendo que eventualmente regresaría. La nota venía ilustrada con un dibujo de la sonrisa del gato de Cheshire, personaje del libro Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, uno de los tantos fragmentos de la inspiración de Lía. Como Cara todavía tenía poder notarial sobre las cuentas bancarias de Lía, pudo ver los registros financieros de su hermana. Lo que encontró al momento de revisar los registros asombró a todos. Su hermana descubrió que Lía había retirado varios miles de dólares la tarde del 9 de marzo y luego usó su tarjeta de débito para pagar una habitación de motel cerca de Memphis, Tennessee. Las transacciones posteriores fueron de compras de alimentos y sus ubicaciones sugirieron que Lía viajaba hacia el oeste por la Interestatal 40, luego hacia el norte por la Interestatal 5 y llegó al extremo oeste de la I-40 en California. Después se registró una compra de una estufa para acampar de gas, poco después de la medianoche del 13 de marzo, en Brooks, una ciudad de Oregon. Luego de eso, el rastro de las compras con las tarjetas terminaron, como si hubieran desaparecido. Para entender por qué su hermana se dirigía al noroeste del Pacífico, Cara llamó a Susie Smith, la mejor amiga de Lía, y juntas fueron a las cafeterías de Durham que Lía había frecuentado. Allí encontraron a Janine Kim.
Disfruta del auténtico sabor de horchata, latte y otros sabores con el McCafé at Home Café Styles of Latin America K-Cup Pods. Prepáralos en casa con cualquier cafetera Keurig, disponible en tiendas principales o en Keurig.com.
Hiller, con quien Lía había compartido pláticas sobre sus escritores favoritos. Lía le contó a Janine que quería conocer la cordillera de las Cascadas en el norte del área de Washington. Lo había visto en fotografías y quería descubrir por ella misma la belleza del paisaje. Con esto, Kara pensó que tal vez su hermana había hecho ese viaje. Kara se sintió aliviada de haber descubierto el probable objetivo de su hermana. Aunque aún las cuentas de Lía no mostraban ninguna actividad nueva, no tenía ninguna razón para creer que algo desafortunado hubiera sucedido. Su hermana seguía con la esperanza de volverla a ver. Los días fueron pasando, y Kara esperaba que Lía la llamara el 18 de marzo por su cumpleaños. Pero ese día, en lugar de la llamada, Kara recibió una nota en su correo de la oficina del sheriff del condado de Durham, diciéndole que llamara a la oficina del sheriff del condado de Whatcom en Washington. La noticia que recibió la impactó. Se había encontrado el vehículo de Lía accidentado en un bosque, pero sin rastro de la mujer. El coche fue descubierto por una pareja que realizaba una travesía a lo largo de Canyon Creek, una ruta lateral de la autopista Mount Baker, que comunica algunas residencias aisladas y campamentos de tala alrededor del Bosque Nacional Mount Baker, a poca distancia al sur de la frontera con Canadá. La pareja había observado cómo algunas ramas y árboles pequeños y frágiles habían sido arrancados y golpeados y se encontraban al borde del camino. Lo más raro es que el auto se encontraba bajando por la ruta, al pie de un empinado terraplén. El auto se encontraba severamente dañado. Se realizó una investigación sobre el recorrido desde el camino que tomó el automóvil a través de los árboles hasta el lugar donde se encontró. Los investigadores determinaron que había estado viajando a 64 kilómetros por hora cuando se salió de la carretera y bajó por la pendiente. Otra cosa que dejó mucho en qué pensar fue que las pertenencias y los objetos personales de Lía continuaban en el interior del vehículo. Si bien estos habían sido descolocados por la fuerza de los golpes que llevaron a que el automóvil incluso volteara, todos estaban en buen estado. Se hicieron exámenes más específicos en el vehículo y se revisó cada uno de los rincones en busca de sangre que pudiera indicar que Lía tuvo un accidente, pero los resultados fueron negativos. Parecía que nadie había estado dentro del vehículo cuando se estrelló. Le hizo creer a los investigadores que el accidente podría haberse organizado o planeado. Sin embargo, se habían encontrado más elementos útiles, como pertenencias colgadas en las ventanas del coche, mantas y almohadas, lo que sugiere que se había utilizado como refugio después de haber sido destruido. Otros objetos fueron un pasaporte, el talonario de cheques, la licencia de conducir, la ropa, la guitarra, los CDs y otras pertenencias de Lía se encontraron dispersos en la zona circundante. La teoría de que el vehículo fue utilizado como refugio se reforzó ya que las autoridades encontraron trozos de comida para gatos y un pequeño transportador de gatos en el vehículo, confirmando que Lía había llevado a Bea en el viaje con ella, aunque nunca se encontró al gato. Objetos de valor como dinero en metálico, el cual sumaba un total de $2,500, y algunas joyas también se quedaron en el vehículo, lo que descartó el robo como móvil del accidente. El FBI se involucró en el caso al constatarse que Lía, al menos por su actividad con las tarjetas, había traspasado la jurisdicción de varios estados estadounidenses. Dos aspectos de la evidencia que desarrollaron le sugirió que Lía había sido víctima de un crimen. Primero, la cantidad de dinero encontrada sugería que había gastado muy poco en Bellingham, menos de lo que podía esperarse si hubiera estado en la ciudad durante varios días. Y, en segundo lugar, debajo de una estera del piso encontraron el anillo de compromiso de la madre de Lía, que ella usaba constantemente. Sus amigos en Carolina del Norte dijeron que lo atesoraba por la conexión que le ofrecía a su difunta madre y que nunca se lo habría quitado voluntariamente. Días después de descubrirse el coche, un hombre llamó a la oficina del sheriff para informar sobre un avistamiento de Lía. Afirmó que su esposa la había visto, desorientada y confundida, deambulando por una estación de servicio en Everett, cerca de Seattle. Al recibir esta información, la persona informante pareció entrar en pánico y colgó antes de identificarse. Sin embargo, la policía consideró dicha pista sobre Lía. Cuando volvió a Carolina del Norte, Kara se puso en contacto con Mónica Kyson, una mujer que había ayudado a otras familias a encontrar seres queridos desaparecidos en los casos clasificados como fríos. Mónica se ha especializado en mantener vivos los casos en los medios de comunicación, con la ayuda de una red de voluntarios llamada Community United Effort, después de que los esfuerzos oficiales agotaran todas las pistas. En 2005, en el cuarto aniversario de la desaparición de Lía, Mónica Kyson organizó una caravana en todo el país, siguiendo la ruta de Lía hacia Bellingham, para crear conciencia sobre su caso y otros casos de personas desaparecidas sin resolver en general. Su repercusión fue tal que el evento continúa celebrándose de manera anual. Ella y Cara aparecieron en el programa de Larry King Live, en la cadena CNN, en 2005, hablando del caso de Lía. Luego de concluirse la investigación inicial, Cara pidió a la oficina del sheriff del condado de Whatcom que se quedara con el auto de Lía en caso de que aparecieran más pistas años después. Esta decisión dio sus frutos en 2006, cuando Mark Joseph, el detective que había investigado originalmente el caso, pasó sus archivos a dos detectives más jóvenes, lo cual ayudó al progreso del caso. Nadie había mirado debajo del capó del vehículo, por lo que lo abrieron y descubrieron que se había cortado un cable de arranque. Esto habría permitido que el automóvil acelerara sin que nadie apretara el pedal del acelerador, confirmando las sospechas iniciales de que no había nadie en el automóvil cuando salió de la carretera y, por lo tanto, había sido destruido a propósito. Aunque en la escena encontraron una huella digital debajo del capó y algo de ADN masculino en un artículo de la ropa de Lía, estas pistas llevaron a la policía a seguir una pista antigua. Dos testigos habían declarado ver a Lía con un hombre en un restaurante de Washington. Algunos dijeron conocerlo como Barry. Uno de los dos testigos que hablaron con la policía pudo identificar al sujeto. Había trabajado como mecánico y tenía antecedentes militares, lo que aumentó aún más las sospechas de los detectives. Pero nunca pudieron obtener una orden para hablar con él. Mientras tanto, el caso se hacía cada vez más complicado, ya que las pistas nunca llevaban a un camino o dirección concreto. También, la mudanza de ese tal Barry a Canadá complicó y alargó un esfuerzo para obtener huellas digitales y ADN de él. Las cosas no avanzaron en el caso, y de nuevo quedó en el olvido. Con el paso de los años, el caso de Lía Roberts sigue sin resolverse. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.